Este es el programa número 22 de Odaibanet. Yo soy Valente Espinosa, grabando este programa desde la Ciudad de México con las licencias de Creative Commons, con sus tres características que son atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México, 24 de febrero del 2007. Hola a todos, ¿qué tal? Qué bueno que han descargado este programa. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo para escuchar lo que tengo que decir, sobre todo a los que les interesa la electrónica y estar al día, no solo en equipos. Aquí nos gusta hablar de la electrónica porque es algo que nos permite mejorar la vida, algo que nos facilita las tareas y pues simplemente mucha de esta electrónica es tan atractiva. Pero nosotros no solamente llegamos al nivel de comprarla, lucirla y usarla. Aquí también la abrimos, la desbaratamos y vemos por qué y cómo funcionan las cosas por dentro. Así que pues gracias por escucharnos en este programa. Un saludo a todos los amigos que nos mandan correo electrónico y procedo a dar lectura a un mail que es de nuestro amigo Ramsarta, un amigo del programa, y me dice: saludos, quiero ver si puedes investigar qué tipo de sonidos son considerablemente molestos para el oído humano, a frecuencias bajas o altas que no se perciban tan fácilmente, pero sí son molestos para el ser humano. Bueno, gracias y saludos. A ver, Ramsarta, ¿a quién quieres molestar? La tecnología no es para estar molestando a la gente, pero solamente como tema cultural te diré que de entrada cualquier sonido que una persona perciba, y si este sonido es emitido en una intensidad suficiente, pues puede molestar a una persona. Pero si quieres molestar a alguien con un tono de alta frecuencia, pues claro, como lo mencioné en un programa anterior, el tono de alta frecuencia lo puede escuchar una persona joven, mientras que un anciano no lo puede escuchar. Entonces, por más intenso que le pongas, es más probable que molestes a personas jóvenes que a personas de mayor edad. Frecuencias bajas, pues entre más bajas las frecuencias, se van saliendo del rango de llamarse sonido y ya prácticamente son impulsos, son golpes. Una bocina de bajos que se instala en un sistema de home theater dentro de una bocina muy pesada, dentro de un bafle muy grueso, pues solamente lo que está emitiendo son vibraciones, ya propiamente no son sonidos. Entonces, el ejército ha estado experimentando con algunos equipos a través de altavoces, disparar pulsos de alta frecuencia que provocan mareos y vómito a la persona que es expuesta a estos tonos. Pero mira, ahorita inclusive también están jugando con las microondas, emitiendo ráfagas de microondas. La persona siente momentáneamente un calor muy incómodo. Es otro equipo utilizado para dispersar masas, manifestaciones, etcétera, pero eso es con microondas, eso no se escucha, solamente lo sientes. Cuando ya te das cuenta, pues te sientes incómodo y tienes la necesidad de retirarte de ahí, porque si te aguantas un rato ahí, quedas cocinado como pollo. Continuamos con el tema de la electrónica. ¿Ustedes han comprado algún equipo, algún aparatito y de pronto perdieron el manual de usuario? Que bueno, vamos, un buen equipo electrónico no necesita manual de usuario, tiene que ser lo suficientemente intuitivo para poderlo usar. Pero a veces, ¿cuántas veces ustedes abren la caja y el último que ven es el manual? Pasan directamente a quererlo usar. Solo equipos que luego traen funciones no muy obvias, requieres del manual para saber cómo invocar estas funciones. Bueno, perdiste el manual, pues a buscar por internet. Aquí les estoy proporcionando la dirección de una página, usermanualsearch.com, en donde todavía no tienen una gran cantidad de manuales. A la fecha tienen 32,450 manuales, divididos en categorías como, no voy a leer todas, pero así, para audio, para bicicletas, para accesorios de autos, DVDs, equipo de jardín, agendas PDA, instrumentos musicales, controles remotos, televisión, video, relojes y más categorías. Y además está abierto para que subas el manual de aquello que compraste y así beneficiamos a todos. Entonces, si compraste algún manualito, pues digitalízalo, súbelo y compártelo y así hacemos un beneficio común. En las calles de Tokio, déjenme ver, estoy cargando en este momento la página. Les invito a que visiten la página del programa. Se encuentra en www.escuche.ya.st. Ahí pueden leer notas que no he mencionado en el programa, pero que si son similares a los temas, ahí encontrarán ampliación, información más completa. También están las notas del programa, ligas que a veces son impronunciables por lo complejo de verbalizarlas en este medio. Ahí ustedes visitan la página, le dan un clic y llegan a la liga de las páginas que hemos referido. También está la liga para que puedan escuchar directamente el audio. Se abrirá una pantalla y escucharán el propio programa en una especie de stream. Aunque también les recomiendo que suscriban este feed utilizando algún programa para suscripción de señales, el RSS feed. También hay liga para iTunes, que está por separado, y aparte también nos pueden buscar en Pod Sonoro. Ahí puse una liga para que ahí vean todos los programas que se han grabado de Odaibanet y no se pierdan ni un solo comentario que hemos vertido aquí. Odaibanet, hablamos de electrónica. Pues yo sigo trabajando con la computadora que armé, ¿se acuerdan? El proyecto, una computadora con el procesador Intel Core 2 Duo, que me ha funcionado muy bien, mis trabajos se han acelerado, puedo hacer una cosa y dejar de fondo haciendo otra. Una aplicación típica, por ejemplo, videos que he capturado, los tengo que convertir para poderlos ver en mi reproductor portátil. Entonces el procesador trabaja de forma espléndida. Se reparte muy bien trabajo, también he hecho cosas de animación en 3D, cálculos de diseños electrónicos, en fin, trabajar con el procesador de Intel Core 2 Duo acelera mucho el trabajo, hace más amigable, la computación nuevamente es disfrutable, así que yo lo recomiendo, la máquina que yo armé está usando este procesador, es más rápido, se nota. Es muy agradable invertir en una pieza de tecnología que realmente crea un cambio favorable. Muchos dirían que el trabajo que normalmente haces lo haces en menos tiempo y por ende uno acaba haciendo más trabajo. Pero pues de eso se trata, ¿no? Que la computadora sea rentable, que desquite la inversión. Y he notado que consume menos energía, menos disipación de calor. Así que yo estoy muy contento con el procesador de Intel Core 2 Duo. Y si ustedes son como yo, que tienen una gran cantidad de aparatitos, que la agenda, que el reproductor de música, la laptop, la computadora, relojes, etcétera, una gran cantidad de dispositivos, aquí les estoy dejando la liga de una página donde dan un muy, muy sensato método para acomodar todos esos dispositivos que realmente no necesitan estar sobre el escritorio por abajo. Cablear todo ello y de esta forma tener un escritorio con un aspecto más limpio. Vamos, hasta ya descubrí que tenía yo un teléfono aquí. Queda aquí la liga hacia cómo tener tus gadgets ordenados. El Windows Vista ya viene, el Windows Vista está en el horizonte, pero es demasiado temprano para querer adoptarlo. Así que quienes nos quedamos todavía trabajando con Windows XP, les pongo la guía completa para optimizar Windows. De esta manera se hará más ágil, más ligero, eventualmente más seguro. La seguridad ya depende de ustedes. La guía completa para que lo optimicen. La electrónica utiliza electrones. Pero existe una vieja ciencia que de cuando en cuando se vuelve a asomar. Y es una ciencia que pues permite crear dispositivos de lógica no utilizando electricidad, sino que utiliza agua o fluidos. Y de ahí surge el nombre de esta ciencia llamada fluídica. Y aquí estamos presentándote la página de cómo funciona unas compuertas lógicas, la compuerta I, la Exclusive OR, utilizando única y exclusivamente fluidos. Échenle un vistazo. Alguien en algún momento mencionó que el utilizar computadoras que no utilizaran electricidad pues te permitiría tener equipos trabajando en ambientes que pues un equipo electrónico sucumbiría, como en una planta nuclear o en algún sitio de pruebas de pulso electromagnético muy intenso. Esto pues no ha despegado, pero pues ahí sigue la fluídica, ahí está la liga para que conozcan esta técnica alternativa de computadoras húmedas. La energía solar, usamos energía solar, todavía no mucho como tal vez deberíamos, pero pues es recomendable y es encomiable utilizar la energía del sol la mayor cantidad de veces que nos sea posible, como una forma de sustituir, de reemplazar los métodos tradicionales de energía, que pueden ser combustible, las baterías, etcétera. Bueno, pues aquí no siempre se hacen cosas muy interesantes con la energía solar. Estoy revisando. Ay, ay, ay. Estoy revisando aquí la liga de la revista PC Magazine, que nos muestra los 10 productos solares más estúpidos. Véanlos, son realmente, la mayoría son aparatos que no valen la pena, pero se alimentan con energía solar. Creo que es válido que algo tan, pues realmente no tienen un uso práctico, véanlos ustedes. Por ejemplo, hay un mouse y teclado que se cargan en el sol. Vamos, tienes que sacarlos, o si vives cerca de una ventana, tal vez sea práctico. Un espantador de tusas que utiliza energía solar. En fin, este y otros productos inútiles afortunadamente no consumen pilas, así que el daño solamente es cultural. Y en la página de Instructables seguimos en el tema de la energía. Alguien se le ocurrió crear una linterna a base de LED recargable alimentada con imanes. Utiliza una cajita de estas pastillitas Tic Tac, ya ven, las que agitan así como sonaja. Bueno, pues esta persona agarró, ya cuando se acabó las pastillas, ha creado un circuito bien sencillo que utiliza 4 diodos como rectificador, un capacitorcito que funciona como batería, un LED, claro, un LED blanco para usarlo como linterna, una resistencia, un interruptor y un bolígrafo para crear el cuerpo de una bobina de cobre, y adentro le introduce un imán. La inteligencia de esto es de que si tú agitas o mueves de un lado a otro el imán dentro de esta bobina, producirá un pulso eléctrico, y este pulso eléctrico es rectificado y almacenado dentro de una batería, recargable, un capacitor de alta densidad. Déjenme ver, ya estoy con la duda, ¿es una batería o es un capacitor? Aquí la lista de partes. Sí, una batería recargable de tamaño pequeño que quepa dentro de la cajita del Tic Tac. Entonces, ya cuando necesitas un poco de iluminación, solamente la agitas, la sacudes unas cuantas veces y el LED se encenderá por unos cuantos instantes. Un proyecto muy interesante electrónico para el hágalo usted mismo. Y continuando en el tema de los LEDs, aquí esta página menciona, igual seguimos en Instructables, la iluminación de baja energía. Pues es bueno tener letreros en los edificios que pues den mensajes, pero si estos letreros ya consumen menos electricidad, significa que consumiremos menos electricidad, y la electricidad es producida muchas de las veces por productos derivados del petróleo, la quema de gas natural o la quema de petróleo, etcétera. Entonces, si la iluminación de las ciudades se volviera más sensata y de menos consumo eléctrico, pues a todos nos iría mucho mejor. Por las calles de Tokio, esta vez en Akihabara, no tengo son muy creativos, les gusta explorar. La vez pasada les mostré la fotografía de una máquina vendedora con una mujer vendedora adentro entregando los productos. Bueno, en esta ocasión por las calles de Akihabara se está poniendo de moda la venta de, la, de un helado, bueno, de una nieve. ¿De qué quiere su nieve, joven? Pero es nieve sin sabor, es simplemente nieve exactamente tal cual como la nieve que cae cuando, vamos, cuando es invierno o es temporada fría y cae nieve del cielo. Parece que la euforia ahorita no es tanto el sabor, sino la textura. A un precio casi de, ay, pues 40 pesos, más o menos es lo que estaba costando un platote de nieve. Nieve, es pura agua, nomás cristalizada. Y pues parece que esto se está volviendo en una tendencia muy interesante. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en aparecer en otros países. ¿Quién de ustedes ya está utilizando el Skype para hacer llamadas? Ayer le presenté a un amigo mío cómo puede hacer ahorrarse llamadas utilizando el Skype. Entonces quedó maravillado. La primera llamada que hizo fue a sus familiares en Japón. Y ahí se estuvo largo rato hablando, le gustó. Y esta tecnología de la voz sobre IP pues está revolucionando. Ahorita les estoy presentando una página con... ¿cuántos son? Son 50 aparatos que operan con tecnología voz sobre IP. La mayoría de ellos bajo Skype. Aquí está para los que quieren prescindir un poquito de la computadora. No necesitar una laptop o una computadora para hacer tus llamadas, sino un dispositivo más dedicado y especializado para hacer llamadas a través de Skype. En las notas del programa. Ya hace un momento hablábamos de instrumentos inútiles que utilizan energía solar. Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo útil, ¿no? Una compañía, no tengo aquí la referencia, pero ya hay varias empresas que le han entrado al tema de la energía solar. Bueno, es un kit que es una pequeña, pues una pequeña maletita muy, muy compactita con unos paneles solares. Y este kit incluye un juego de baterías AA, AAA, tamaño C y tamaño D. Pues estas pilas se recargan usando esta maletita. Ya después retiras las baterías y las usas en tus dispositivos eléctricos, electrónicos. Y lo interesante es de que pues, la electricidad proviene del sol. Así que este es un kit muy meritorio. Aquí les dejo la página de lo que le llaman baterías gratis de por vida, cortesía del sol. Esta es una nota del sci-fi.com. En las curiosidades de la red, que no tiene nada de tecnología, bueno, no tiene nada de electrónica, pero sí mucho de tecnología y diseño artístico. La gráfica más larga del internet en la página Official Bluesphere Worm. Un gráfico que se expande hacia la derecha. Ya pude verla toda. Varios artistas de diseño gráfico y se juntaron e hicieron este gráfico bastante largo. Se los recomiendo, echenle un vistazo si no hay mucho que hacer en la oficina estos días. ¿Ustedes usan tarjeta de crédito? Bueno, en algunos países ya están cambiando el sistema de tarjetas de crédito por un sistema. Vamos, ¿qué es la tarjeta de crédito? Es un pedazo de plástico con una banda magnética. Y en esa banda está el número de la tarjeta y algunos otros datos que lo validan y que lo identifican. Esta es información estática. Bueno, ahora la nueva tecnología de RFID o identificación por radiofrecuencia aún está pues naciendo, y aunque se encuentra en pañales, ya hay muchos millones de tarjetas emitidas para pues hacer lo mismo que hacías con la tarjeta de crédito, no, solo que en vez de deslizarla en una lectora magnética, ahora con la simple proximidad funciona. ¿Cómo funciona? Vamos a hablar rápidamente, muy breve, de cómo funciona la RFID. Tú acercas la tarjeta a una unidad lectora de radiofrecuencia. Esta unidad continuamente está emitiendo una señal de radio. Al acercar la tarjeta, sucede primero que la tarjeta al estar en el campo magnético de esta señal de radio, de ahí puede obtener un voltaje con el que va a alimentar el procesador interno de la tarjeta. Requiere muy poco voltaje, así que el campo de radiofrecuencia es suficiente para que el procesadorcito opere y pueda funcionar. Luego se establece una comunicación por ese canal de radio. El dispositivo le manda o le pide al procesador que se identifique. Se establecen las reglas de comunicación, evidentemente en un canal relativamente encriptado, y el procesadorcito entrega la información estática a la unidad lectora, que en este caso pues es el número de la tarjeta de crédito, para que de ahí ya se procese el cobro o el cargo de algún producto o servicio que estés comprando. Ok. El detalle es de que esta tecnología, pues se puede, como todo, ¿verdad? Se puede prestar a abuso. Entonces, una tarjeta que manda información estática es más propensa a robo de información. Es decir, que tú andes con tu tarjeta y que de pronto, pues sin saberlo, se te acerca alguien con un portafolio y el portafolio adentro trae un lector. Entonces simplemente con que te hayas acercado un momento, él ya te extrajo el número de tu número o los datos de la tarjeta. Entonces ya ahí hay un robo de información. La siguiente generación se espera que las tarjetas ya utilicen un sistema secuencial de información. Cuando un lector llega y lee la información, en lugar de entregar un dato estático, que entregue un dato cifrado secuencial. Esto complica todavía más el tratar de robar información. Yo creo que para la siguiente generación de tarjetas, quienes vayan a brincar de las de banda magnética, consideren comprar billeteras que estén forradas de papel aluminio, para que al menos así no puedan ser leídas sin su autorización. La tecnología es maravillosa, pero ya ven, luego a veces así pasa, que nos sorprenden y nos toman de sorpresa aquellos que se avanzan, dan un paso más adelante. Dell, me gustan las computadoras Dell, pero ahorita está pasando algo interesante. Si compras una computadora Dell sin sistema operativo, te sale $50 más caro que si la compraras con el Windows Vista ya instalado. Qué raro, ¿verdad? Que hagan esto. ¿O hay un subsidio por parte de Windows? No lo sé. En fin, para los que quieran una computadora, pues igual compren la más barata con el Windows Vista y le instalan el Linux para que puedan trabajar más a gusto. Permítanme hablar un poco de cómo somos ineficientes por necesidad en cuanto a la transformación de la energía. Ustedes conocen este axioma que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pues bien, a veces somos muy ineficientes en la transformación de la energía. Este es el escenario típico, déjenme contarles. Imagínense un vehículo, que puede ser un automóvil, una camioneta, un bote. Normalmente estos vehículos utilizan baterías de 12 volts para alimentar pues, el arranque del motor, pero pues también otros de los sistemas principales y secundarios de cualquier vehículo. El radio, los limpiadores, etc. Luego, con la llegada de tecnologías de que pretendemos utilizar dispositivos que normalmente se utilizan en casa, donde hay una alimentación de 117 volts de corriente alterna, pues se hace la necesidad de comprar un convertidor que tome los 12 volts de corriente directa y los eleve a 117 volts de corriente alterna con la suficiente potencia para el dispositivo que se vaya a utilizar. Hasta ahí vamos bien. Esto digo, si te propones a alimentar, pues principalmente alguna forma de motores, ¿no? Una licuadora, por si te quieres preparar un smoothie en tu automóvil, o irte rasurando. Claro, ya hay rasuradoras que utilizan sus propias baterías y son de menor voltaje, pero sigamos en esta idea que les estoy planteando. Luego ya tienes tu convertidor, ya tienes 117 volts. ¿Y luego qué es lo que haces? Le conectas un eliminador, que normalmente es el que usas en la casa, que lo enchufas en la pared, y este eliminador pues va a producir un voltaje menor de pues entre 5 volts, 9 volts, 12 volts, si acaso 23 volts, para alimentar algún dispositivo o aparato electrónico, que puede ser una consola de videojuego o una laptop, que es el ejemplo más común. Entonces ahí tenemos un doble juego. Estamos partiendo de 12 volts, los estamos subiendo a 117 volts de corriente alterna, y luego con otro dispositivo los estamos volviendo a reducir a 12 volts o a 23 volts. Este proceso de conversión, esta doble conversión, pues cobra su tarifa en disipación de calor. Estamos perdiendo algo de la energía en el proceso de conversión a través de que pues hay dispositivos que tienen que oscilar para poder hacer que la electricidad fluya a través de transformadores. Entonces ahí tenemos una pérdida en campo magnético, tenemos una pérdida por emisión de calor. Entonces somos muy ineficientes. Entonces de la energía total que iniciamos, estaremos perdiendo un 30, un 40% de potencia en este tipo de fugas. Por eso en muchos equipos de cómputo, si tú quieres ejecutar o quieres cargar una computadora en el automóvil, lo más conveniente es de que el paso de conversión sea lo más directo. Una computadora típica trabaja con varios voltajes bajos, 3 volts, 5 volts es el más importante, y eventualmente más 12 y menos 12 volts. Entonces, podremos ser más eficientes utilizando convertidores de corriente directa a corriente directa. Hay fuentes conmutadas o fuentes de switcheo que a partir de 12 volts pueden producir todos los voltajes que requiere una computadora PC. El valor que tenemos aquí es de que no estamos desperdiciando potencia, estamos ocupando menos espacio. En lugar de tener un convertidor de corriente alterna y luego la fuente, tenemos un solo dispositivo que realiza el paso directo. Por eso es importante que veas si tu equipo, si tu equipo opera con 12 volts o menos, hay una gran cantidad de eliminadores que se conectan en el encendedor del coche y tienen un regulador de voltaje para que pues simplemente haya una bajada de voltaje. Simplemente hay que tomar en cuenta cómo lo estamos haciendo y qué queremos hacer para que no nos llenemos mucho de equipos, no generemos mucho calor y seamos más eficientes. Es todo en el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado aquí. Los espero la próxima semana. Odaibanet es un programa que habla de tecnología y estaremos al tanto de algunos eventos que están por sucederse en el mundo de estos programas, estos audiocasts, así como en el mundo de la electrónica. No me queda más que despedirme y agradecerles el tiempo que dedican a escucharme. Yo soy Valente Espinosa. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.